Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
29 de octubre de este mismo año, hace unos días, Río de Janeiro, Brasil, la ciudad despierta con un ambiente extraño. Algo pasa en las empinadas barriadas de las favelas. En el cielo empiezan a sonar los primeros ecos de helicópteros que rompen la tranquilidad de muchos vecinos que viven en la colina. Bueno, vecinos y malos. Desde hace semanas se pensaba en la posibilidad de que la policía militar pudiera entrar en el complejo da Peña, pero nadie creía que eso pudiera hacerse así. El silencio propio de las primeras horas del día se rompió con el tronar seco de los disparos. El tiroteo fue una constante durante horas. Los policías, los agentes, tenían claro que no iba a ser fácil. Justo delante tenían al Comando Vermelho, una facción muy poderosa del crimen organizado de Brasil, que se estaba rearmando en los montes que unen las favelas de Peña y Alemão. Lo que se pensaba que era un nuevo patrullaje de rutina se convirtió en cuestión de minutos en una de las operaciones policiales más sangrientas de Brasil, dejando más de 120 muertos. Cuatro policías y el resto, habitantes de las favelas. Claudio Castro es el gobernador de Río de Janeiro.
La policía salió victoriosa, llevándose la vida de cuatro víctimas, que fueron esos cuatro policías asesinados. El resto eran criminales, no era la intención de nadie, queríamos haber atrapado a todos vivos. Pero fue una consecuencia de unas represalias que acabaron con el uso desproporcionado que hicieron esos delincuentes.
La operación movilizó a 2.500 agentes. Pudimos ver cientos de vehículos, drones, explosiones desde las barricadas. Todo ante la mirada de otros vecinos y turistas que entre el miedo y la sorpresa se quedaron completamente en shock.
Estoy muy asustada y preocupada porque no hay autobuses. Estamos aquí en medio de la calle, expuestos a cualquier cosa que pueda pasar.
El balance oficial incluye 110 detenidos, además, casi 120 fusiles decomisados. Los narcos llegaron a lanzar granadas contra los agentes. Algunos de ellos se consiguieron escabullir entre los callejones, por lo que muchos países cercanos, que comparten frontera con Brasil, han reforzado sus controles. Uno de ellos, Argentina. Patricia Bullrich es ministra de Seguridad.
Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar de la centralidad del conflicto en Río.
La operación duró más de 10 horas. Fue el momento en el que empezaron a llegar las camionetas para recoger los cuerpos, transportarlos al Instituto de Medicina Legal. En las calles, montones de mantas cubriendo cadáveres en la plaza de la barriada de Vila Cruzeiro. Era una imagen que la verdad es que pone los pelos de punta. A su alrededor, madres, esposas, hermanas, amigos que trataban de identificar a sus familiares. Todo en un silencio mezclado con aplausos. El país está conmocionado. Desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU manifestaron sentirse horrorizados por la magnitud de lo ocurrido y han pedido investigar de manera inmediata. Desde el gobierno estatal no respaldan lo que ocurrió, consideran que el operativo se debía desarrollar de una manera menos violenta. La realidad es que, casualidad o no, se ha producido a pocos días de que Río acoja eventos globales ligados a la cumbre del clima COP30, incluido el foro de alcaldes del C40, y la gala del premio Earthshot, que contará con la presencia de importantes personalidades. A pesar de todo, la violencia continúa y al parecer tan solo anticiparía un debate de cara a las elecciones de 2026. ¿Qué ha pasado en esta operación? ¿Cómo actúa ese comando vermelho? Hoy hablamos de Brasil y esa guerra contra el narcotráfico. Las favelas son barrios muy, muy empobrecidos. Viven cerca de 200.000 personas. Los enfrentamientos que se produjeron en esa operación policial se llegaron a extender a una zona boscosa que bordea las barriadas. entre los árboles aparecieron gran parte de los cadáveres. Allí, intentando identificar a su primo, estaba Rayune.
El complejo de Peña siempre ha sido un lugar que he amado, en el que terminaría de criar a mis hijos. Pero hoy ya no estamos seguros de eso. Ni siquiera sé si voy a vivir, si voy a poder salir de mi casa para ir a trabajar. La operación policial ha ido contra los seres humanos y contra las familias.
Seres humanos y contra familias.
Ella ha perdido un familiar, no es la única persona que está indignada por esa operación policial que ha arrasado con todo. Claro, una situación inexplicable.
No queremos ninguna explicación política. Queremos justicia porque están tratando de silenciarnos. Esta es una forma de silenciar a los pobres, a los residentes en las favelas. Quieren silenciar nuestra voz y cada vez que lo hacen, nunca tenemos voz. Espero que de aquí a un mes no sea un hecho más, no sean solo números. Aquí hay familias, no son cuerpos, son familias.
Son familias.
El enfado crece teniendo en cuenta la guerra de cifras de los muertos. Mientras el recuento oficial indica que son 119, desde el gobierno aseguran que son 132. No cuadran tampoco con la versión de los periodistas que aseguran que hay muchas más víctimas. Miles de personas han salido esta tarde a las calles de Río para protestar contra el uso excesivo de la fuerza y exigir la renuncia del gobernador de la ciudad, Claudio Castro, que, por cierto, sigue diciendo que la operación ha sido todo un éxito.
Es una operación más grande que la de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todo este periodo, no tuvimos ni vehículos blindados, ni ningún agente de la Fuerza de Seguridad Federal, ni tampoco entrenamiento ni defensa. Río de Janeiro está completamente solo en esta lucha.
Es Río de Janeiro completamente sozinho.
El objetivo era acabar con la actividad de ese Comando Vermelho, considerado una de las facciones criminales más peligrosas de Brasil, con capacidad de desafiar al Estado y ocupar importantes zonas urbanas marginales. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se trata de una organización que nació en Brasil en 1979 dentro de una prisión del estado de Río de Janeiro. Fue el resultado de una alianza entre reclusos comunes y presos políticos durante la dictadura militar. Con el tiempo evolucionó de una estructura de autoprotección carcelaria a una organización de narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y otros crímenes, expandiendo su influencia primero dentro de las favelas de Río y luego a otras regiones del país. Ahora funciona como una red descentralizada, compuesta por líderes locales que controlan territorios. Tienen además su propio sistema de justicia como Tribunal del Crimen, con el objetivo de castigar a los miembros que no cumplen las normas, con sentencias que pueden llegar hasta la ejecución.
Nos vamos hasta Brasil a ver cómo es la realidad de esas favelas. Para ello hablamos con Marília Souza Pimenta, doctora docente e investigadora de la Universidad Estatal Paulista. Marília, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes, Ángel.
Gracias por acompañarnos. Buenas noches en España, buenas tardes en Brasil. Marília, ¿cómo me podrías definir qué es una favela?
Bueno, una favela es una comunidad pobre donde hay una infraestructura muy floja en términos de la presencia del Estado, con poblaciones que son marginalizadas y periféricas, o sea, son poblaciones que están dentro pero están marginalizadas del sistema. Pero son familias que viven allá, que tienen su propia cultura, que tienen su propio mecanismo de vida, y son sí zonas donde hay crimen organizado, pero también paramilitares y milicias en estas regiones.
Una operación como esta, con ese objetivo contra el narco, contra ese Comando Vermelho, el crimen organizado, ¿era previsible? Esto ha sido como una guerra.
Bueno, es previsible porque sabemos que el Río de Janeiro tiene una estructura de acciones policiales que fijan la muerte, que tiene este aspecto de ser una acción muy violenta. Pero no fue previsible desde el punto de vista federal, porque el presidente ha planeado una serie de acciones organizadas con los estados locales y el gobernador de Río de Janeiro no aceptó esta acción coordinada. Entonces quedó a todos de sorpresa en la intensidad de la violencia que se utilizó y también en el momento que se utilizó esta acción, ¿no? Un día o dos va a empezar la COP, que es una gran conferencia ambiental en el país, y esto pegó a todos de sorpresa, ¿no?
En esas favelas, como suele ocurrir siempre, hay crimen organizado, hay drogas, pero habrá muchísima gente pacífica y normal, pobre.
Total, son comunidades que enfrentan exclusión histórica con falta de servicios públicos y violencia institucional. Y reducirlos al narcotráfico es una forma de estigmatización que impide rever sus dinámicas sociales reales. Esta es una imagen muy parcial. Y las favelas son territorios de una enorme diversidad social y cultural. Allí viven trabajadores, estudiantes, artistas, emprendedores. Son regiones que están más pobres y más desordenadas desde el punto de vista de la presencia del Estado.
Ya.
Pero son regiones con familias.
Claro. Marilia, ¿qué tiene que ver la política interna de Brasil en todo esto? Me refiero al gobierno de la nación, con Lula da Silva, y al gobernador de Río, claramente del otro partido.
Claro. Bueno, hemos tenido en Brasil en los últimos años una fuerte polarización política con la derecha, con la extrema derecha y con gobiernos de izquierda, desde Lula da Silva y otros partidos también. Entonces, esta es una acción en que se inicia el proceso electoral de 2026 como una tentativa de enflaquecer la imagen del presidente Lula da Silva frente al narcotráfico. Entonces, es como más una medida de populismo penal, donde se muestra o tenta se crear una imagen de que en Brasil está un gran desorden y bajo este desorden necesitan de una autoridad más fuerte. Entonces la extrema derecha se hace muy bien y de forma muy eficiente ese discurso de la militarización de la sociedad, el discurso del peligro y de las amenazas sociales. Esto es un campo que no está solo en Brasil, pero en toda América Latina en este momento.
Claro. Marilia, dentro de esa polarización, ¿cuál ha sido la reacción en general de la sociedad? Porque habrá algunos que dirán, muy bien, tenían que atacar, y otros que dirán que ha sido excesivo.
Sí, sí. Bueno, por acá la situación fue de una gran conmoción y también de mucha tensión. Brasil vive ahora un momento de profundo debate sobre el papel de la política y el uso excesivo de la fuerza. Esta operación, con más de 130 personas muertas en el Río, le abre heridas sobre la militarización de la seguridad pública. Para muchos sectores de la sociedad, no se trata de una victoria contra el crimen, sino de una tragedia que demuestra la falta de control civil sobre las fuerzas de seguridad. Desafortunadamente, los que están en la polarización de extrema derecha quieren estas muertes, aplaudieron estas muertes, y esto es casi que pensar en dos países en el mismo.
Claro, esa es la situación. Me quedo con esa clave, la campaña política de cara al 26, solo que con cientos de muertos. Marilia Sousa Pimenta, doctora, investigadora de la Universidad Estatal Paulista. Gracias por la clase particular, Marilia.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Sin duda ocurre en toda América y aquí. El problema de la droga es una de las principales preocupaciones de Brasil. El país comparte una frontera de más de 11.000 kilómetros con 10 países, tres de los cuales, Bolivia, Perú, Colombia, son los grandes proveedores de cocaína del mundo. Bolivia produce el 10%, Perú el 20% y Colombia el 70%. Las autoridades brasileñas incautan decenas de toneladas de cocaína cada año. Se estima que cientos de toneladas salen ilegalmente del país, lo que hace de Brasil uno de los mayores exportadores de tránsito de droga del mundo. Alberto Villagrasa es profesor de criminología de la Universidad Abad Oliva Aceu.
Es una de las principales exportadoras de cocaína a Europa. Tiene una serie de rutas hacia Europa. Una de sus rutas principales de la cocaína de Brasil llega hacia Amberes, por Bélgica, Holanda, Hamburgo y Algeciras, porque es España, ¿no?
Importantes son también las armas. Es una región importante dentro del tráfico ilegal en América. Entre sus armas destacan los fusiles, que aunque representan una pequeña parte del total de armas confiscadas en Brasil, las incautaciones de ese tipo han aumentado mucho en los últimos años. Se trata de un arma crucial para que los grupos criminales puedan ejercer su poder de control en los territorios.
El problema del crimen organizado es que actúa cada vez de forma más global y, por tanto, con mucha más violencia, con mucha más agresividad y con un uso más intensivo de las armas de fuego. Ya no solo se trafica con droga, también se puede traficar con armas.
Por seguridad se resguardan en las favelas, donde intentan crear una economía que depende únicamente de su actividad, interna e ilegal. Allí generan, entre comillas, empleo, vendedores, cuidadores de puntos de venta, hasta redes de logística y su propia seguridad, claro. Pagan salarios, compran bienes, dan servicios al barrio, sustituyendo la ausencia del Estado.
Es un problema que está enquistado en Brasil, y se enquista porque hay una ausencia evidente, no de ahora, sino de hace muchos años, de la administración pública del Estado, que no ha intervenido. Y por eso, donde no está el Estado, donde no está la mano de la administración pública y hay problemas de desigualdad social, pues hay violencia.
Luego está, lo hablábamos con la profesora Marilia, la parte política. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, muy de derechas, fue el primero en acusar al gobierno nacional de izquierdas de actuar solo contra el narcotráfico. El presidente Lula da Silva contestaba a través de las redes sociales que es necesario luchar contra esta lacra intentando evitar que haya víctimas. La operación policial también se está utilizando de cara a lo que podría pasar en las elecciones del año que viene. Silvia Colombo es periodista, redactora del periódico La Folha de San Paulo. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Gracias por atendernos, Silvia. Oye, ¿qué dice la gente o vosotros como periodistas? ¿Esta operación policial era necesaria?
Obviamente es de una brutalidad inmensa. La mayoría de la gente no está en favor de eso, pero sí hay una minoría. Hay que entender que ese es un país muy polarizado, ¿no? Y que toda... ¿Me escucho o no hay un sonido de fondo?
No, yo te escuchamos bien, Silvia.
Ah, ok, perdón. Me parecía nada. Bien.
No, tranquilo.
Ok, sigo. Brasil es un país muy polarizado hoy día, y eso hace con que una gran parte de la población, te diría más que 30%, que son los apoyadores de Bolsonaro, que piensan que creen mucho en la máxima bandido bom es bandido muerto. O sea, un delincuente bueno es un delincuente muerto.
Uh-huh. Te entiendo.
Entonces, esta parte de la población ve ve a esos policías como héroes. Incluso está viendo hoy en la playa de Copacabana un homenaje a esos cuatro policías que murieron en la acción. Ahora, es una acción de una brutalidad inmensa. La mayoría de la población la rechaza, y tenemos que abrir un paréntesis aquí a la gente del complejo. Complejo hoy día es lo que responde a favela, ¿no? Favela en algún momento se tornó una palabra despectiva, entonces se dice complejo. El complejo de la Peña, donde todo esto pasó, es prácticamente una ciudad, tiene miles y miles de habitantes. Y esos habitantes viven con la más mínima protección policial. Entonces, lo que ellos tienen ahí son milicias, o sea, una especie de paramilitares civiles que se arman y defienden como puede la población. Entonces, es un juego un poco complicado de entender. No hay solo bandidos y héroes.
Te entiendo.
Hay un complejo de acciones ahí, y el tráfico de drogas perpasa a los tres grupos.
Sí, te entiendo. Desde el punto de vista... Es imposible, ante un problema tan grave, por un lado, por otro, esa polarización y esa violencia, ver cómo es el futuro. Pero, ¿cómo crees que puede evolucionar el problema, tanto de seguridad como de reacción popular?
Bueno, ahí tenemos dos visiones muy distintas. El gobernador del estado de Río, que es el responsable por las acciones armadas en contra de grupos criminales, es el gobernador de Río, se llama Claudio Castro. Es un bolsonarista, apoyado por Bolsonaro, su vicegobernador también lo es. Y ellos son favorables a que de vez en cuando se haga una, lo que llamamos aquí en Brasil, de chacina. O sea, una matanza. Entonces, ya, a cada rato hay alguna. Hay de 12 personas, de 15 personas, de 25. Esa fue enorme. Y por eso tuvo tanta repercusión. Pero eso pasa seguido. Si uno vive en un complejo de la ciudad de Río de Janeiro, es víctima de ese tipo de matanza a cada rato. Esa no es una visión compartida por el presidente Lula. El presidente Lula durante su campaña estuvo varias veces en esos complejos y garantizó que la policía, el Estado, estaría más presente. Ahí hay un problema político, porque él no tiene el Congreso en su favor, porque él no tiene el presupuesto necesario y no pudo dar a esa población la seguridad que ella necesita. Entonces, los narcotraficantes y los milicianos dominan esas áreas. Y es por eso que los habitantes de esas áreas están en favor de este tipo de matanza.
Pues estaremos muy atentos también desde España a cómo evoluciona, por supuesto, Brasil en clave política, pero el tema de la seguridad que lo va a afectar muy directamente en esa campaña electoral. Silvia Colombo, periodista, colega, gracias por atendernos, Silvia.
No, gracias a ustedes.
Adiós, buenas tardes. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, y es que esto de América nos toca cada vez más de cerca, para lo bueno, por supuesto, pero ojito para lo malo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En lo que va de siglo, en Brasil han muerto o desaparecido 60 periodistas. Cada 5 o 6 meses, un periodista es tiroteado por unos desconocidos o desaparece misteriosamente, o, también es frecuente, es conducido a dependencias policiales que allí le da un infarto o intenta huir y, claro, para evitar que huya, la policía dispara y normalmente acierta en la cabeza, porque hay sectores de la policía brasileña que están a sueldo de las bandas de narcotraficantes. En México, ser periodista e investigar sobre casos de drogas y corrupción es todavía más peligroso que en Brasil, porque allí han asesinado a 174 periodistas en lo que va de siglo, una media de 7 periodistas ejecutados al año, muy superior a la media de Brasil. El porcentaje de periodistas asesinados es el termómetro macabro que mide el grado de desvencijamiento del Estado en cualquier país. Llega un momento en que el crimen organizado es tan poderoso como el Estado, porque corrompe a policías, a jueces y a políticos. Una sociedad puede permitirse un cierto grado de criminalidad, porque la bondad universal no existe en ninguna nación. Pero a medida que los criminales adquieren más poder, corrompen a más personas, y llega un momento en que estamos ante un Estado fallido, con aparente libertad de prensa, claro, pero a los periodistas incómodos se les asesina, con elecciones libres, desde luego, pero si el candidato no le gusta a un rival que es amigo de los criminales, el candidato muere, no tan misteriosamente. Pero no nos vayamos a Brasil, porque en el campo de Gibraltar, en España, con una policía limpia y una guardia civil ejemplar, estamos observando cómo crece el crimen, cómo los narcotraficantes poseen mejores armas y mejores vehículos que las fuerzas de seguridad, mientras el ministro de Interior, allí en el Ministerio de Interior, deben pensar en mandar algún predicador a ver si logra que los narcotraficantes se arrepientan, porque hacen muy poco más. Un chico de 15 años que vigila la costa y avisa a los traficantes de por dónde andan las lanchas de la Guardia Civil puede cobrar mensualmente más dinero que un policía. Así empezaron las cosas en Brasil y en México.
Hoy hemos hablado de la operación policial desarrollada en las favelas de Río de Janeiro. Al menos 120 muertos, 4 policías y el resto. 110 detenidos en un golpe contra el famoso Comando Vermelho, una de las organizaciones de crimen organizado y narcotráfico más peligrosas de Brasil. Mientras, miles de personas protestan por cómo se han hecho las cosas y la política utiliza el operativo desde un lado y de otro, mirando sacar rédito de cara a las elecciones claves del año que viene.